Europea, que ha asumido como inevitable un repliegue hacia una globalización mucho más selectiva. El principal riesgo es que se descontrole la rivalidad entre Estados Unidos y China e incluso que se avive un choque de intereses entre Europa y Norteamérica. En el otro lado de la balanza, la alienación de masas de población como las que pueblan el medio oeste norteamericano supone un serio desafío interno a la estabilidad interna, como ejemplifica el auge de los populismos.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 7 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado 6 años, 9 meses y 9 días desde que Carles Puigdemont atravesara la frontera tras declarar la independencia durante unos segunditos y sin esperar a que la justicia fuera por él. Casi 2.500 días después, y tras todo tipo de peripecias y artimañas judiciales, el líder de Junts confirma que está regresando.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
He comenzado el viaje de retorno desde el exilio. La ley de amnistía ha servido para perdonarle la mayor parte de los delitos a los que se enfrentaba, pero todavía se le investiga por la causa de la trama rusa del procés y tiene una orden de detención por un delito de malversación. Una cuestión de dinero, que el Supremo no considera amnistiable. Así que los focos se dividen hasta ahora entre Waterloo y Barcelona, donde la inminente aparición de Puigdemont planea sobre el debate de investidura de Salvador Illa previsto para las 10 de la mañana de mañana jueves. Así que lo primero es saludar a los compañeros que están en distintos puntos. En Bruselas está Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes desde Waterloo.
Exactamente. Pendiente de todo lo que pasa en el Parlamento de Cataluña está Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes desde Cataluña, Rubén.
Y en Barcelona, en las calles de Barcelona, tenemos a Silvia Martínez. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes desde la capital.
Seria, empiezo por ti. ¿Qué más dice Puigdemont en el vídeo de esta mañana y cómo ha reaccionado el resto de partidos?
Bien, Puigdemont anuncia que vuelve sin decir cómo ni con quién. Tiene también una relativa similitud a cuando se fue, ¿no? Ese domingo 29 de octubre de 2017, cogió un avión desde Francia a Bruselas y primero huyó en el maletero de un coche. Por cierto, que Puigdemont engañó hasta los suyos publicando la imagen del interior del Palau de la Generalitat el lunes día 30 a las 8 de la mañana como si estuviera trabajando, hasta que al mediodía saltó la noticia de su huida. Nadie del gobierno se enteró. Hoy anuncia, pues, a que vuelve. Dice lo que va a pasar, inclusive la alta probabilidad de que sea detenido, y la califica de injusta y arbitraria.
Que yo pugui asistir al Parlament hauria de ser normal.
Que yo pueda asistir al Parlament habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Independentistas, sino porque son demócratas.
¿Y cómo han reaccionado los partidos? Esquerra, a pesar de que la fractura es total, y la CUP han confirmado que irán a recibirle mañana a las 9 en el acto en el Passeig de Lluïsa Companys, donde Puigdemont quiere hacer un discurso para luego ir caminando al Parlament. No se podían quedar fuera. PSC y Comuns callan y esperan. El guión es que mañana el pleno se suspenda a petición de Junts si finalmente Puigdemont es detenido, pero la mayoría de PSC, Esquerra y Comuns en la Diputación Permanente garantiza que será una pausa temporal. La semana que viene se podría fijar el pleno de investidura. El Partido Popular cree que Rui forzará mañana el reglamento y adelanta que solo se puede suspender por 24 horas. Y Vox ha convocado a las 9:30 una concentración cerca del Parlament con banderas españolas para recibir a Puigdemont.
Seri, ¿te pongo en un aprieto si me dices la fecha del debate de investidura?
Yo creo que será la semana que viene, antes del 15 de agosto. Por lo tanto, se empieza ya a circular la fecha de martes día 13. Lo que está claro es que Junts no tiene poder para que sea una suspensión sine die, porque la Diputación Permanente hay mayoría de PSC, Esquerra y Comuns que fijarán próximamente si finalmente queda suspendido mañana al pleno, como el guión parece indicar, pues antes del 26 de agosto, que lo esencial no se va a tocar, a pesar de que puede pasar mañana, y según fuentes de los partidos, Illa será presidente de la Generalitat antes del 26 de agosto. El aprieto es que yo creo que la semana que viene habrá ya pleno de investidura.
Paloma, en Waterloo, frente a la casa de Puigdemont, ¿veis luces? ¿Hay algo que indique dónde está Puigdemont?
No, y sí. Aquí aún es de día. En Bélgica anochece muy tarde. las ventanas oscilobatientes se abren, las cortinas se mueven, luces no hay, pero gente sí. Hemos visto hoy, entre otros, al que recoge el correo para el prófugo en esta casa de la República Catalana. El personal está dentro, en este chalet, pero se encogen de hombros cuando les preguntas cualquier cosa. Da lo mismo cuál sea la cuestión, ellos no saben, o ya os diré, o silencio directamente. Al vecino, en lo que íbamos hoy aquí, ya le ha dado tiempo a podar el seto con la motosierra. Varias autocaravanas han desfilado ante la casa de Waterloo para hacerse selfies. Los turistas catalanes nos regalan a los periodistas esas miradas torvas a las que estamos acostumbrados. Y aquí, en la avenida del Aguacate número 34, a 40 minutos de Bruselas, ni entran ni salen. Esta mañana sí ha aparecido un coche, pero había un hombre dentro y no era él. Y en el entorno del prófugo, en la clase de Junts, digamos, cri-cri, silencio, Rubén. Y la única persona que me ha cogido hoy el teléfono del entorno de Puigdemont me decía, no hay nada y no te voy a decir nada. Y además no sé nada.
Ah, muy bien. Para dejarlo
este
todo,
es el ambiente.
Para dejarlo todo claro. Pues de Waterloo nos vamos a las calles de Barcelona. Silvia, mañana Puigdemont es previsible que comparezca o que aparezca cerca del Parlamento de Cataluña, una zona que ya está tomada por los Mossos, ¿no?
Eso es. Va a ser una bienvenida institucional, como dice el Consejo de la República, hora 9:00 a.m. Para ubicarnos, será en el Paseo Lluís Companys de Barcelona, que conecta el Arco del Triunfo con el Parque de la Ciutadella. Desde ese punto, Rubén, hay unos 5 minutos a pie hasta la entrada principal del parque, pero esta va a estar cerrada. El único acceso estará en uno de los laterales del recinto, con necesidad, además de tener una acreditación para poder pasar, por lo que Carles Puigdemont tendría que caminar, pues, algo más de 10 minutos hasta el parque, y si consigue acceder, otros 10 minutos más a pie hasta el Parlament. Un acto al que se suman entidades secesionistas y todos los partidos independentistas del arco parlamentario, y es que el objetivo de Puigdemont podría ser precisamente ese, dirigirse a la Ciutadella arropado por una gran cantidad de gente que impida a los agentes acceder a él para detenerle. En cualquier caso, lo va a tener muy difícil porque el recinto está blindado, como en todos los dispositivos policiales para este tipo de actos, para este tipo de investiduras. Hay agentes de subsuelo que han registrado el alcantarillado y ya hay vigilancia en la zona. Así que las opciones de Puigdemont se reducen a llegar a un punto cerca de la zona del acto, en algún vehículo, y hacer el recorrido a pie, enfrentándose, claro, a la detención.
Pues Silvia, Paloma, Sergi, cualquier novedad, volvemos a hablar con vosotros. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Buenas tardes, Rubén.
Y saludo también a Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta convocatoria que prepara Puigdemont y su entorno, ¿cómo va a afectar al dispositivo policial de una investidura?
Pues lo que decía nuestra compañera ahora mismo. Mossos pretendía, además, que fuese un dispositivo discreto, sin espectáculo, justo lo contrario de lo que vemos quiere Puigdemont con esa especie de recepción popular para la que se movilizan ya autobuses, por cierto, desde provincias limítrofes como Girona, con viajes en bus por 12 euros para pasar el día. En fin, una movilización que se convierte también, hay que decirlo, en un desafío, según fuentes de los servicios de información, para el entorno soberanista, especialmente el de Junts, en pleno mes de agosto. Citas recientes nos dicen, ya han demostrado que tienen dificultad a la hora de llenar la calle. Mossos, se nos dice, va a aplicar proporcionalidad y oportunidad a la hora de ejecutar la orden de detención, que sin duda se ejecutará. Se pretende que sea detenido antes de acceder al Parlament. Los medios consultados por COPE en el ámbito de la información policial barajan cifras discretas en esas movilizaciones. Unos pocos miles de acólitos, nos dicen, 2.000, 3.000, en ese recorrido por Estación de Francia, como comentaba nuestra compañera, Arco del Triunfo, hasta la entrada al Parlament por Marqués Argentera. Toda la Ciutadella blindada. No obstante, de los movilizados preocupa lo de siempre, los 200, 300 que pueden ir a liarla. Albert Palacios es del Sindicato de Mossos USPAC.
Me acuerdo cuando estaban información que ya era un grupo de italianos, griegos, franceses, holandeses, que ya están instaurados mucho en Barcelona, ya se han quedado aquí como residentes fijos y aprovechan, normalmente son muy, muy anarquistas y aprovechan cualquier elemento, incluso una celebración de Barça para intentar causar el caos.
Incluso fuentes policiales en Cataluña nos cuentan que efectivamente hay algunos llamamientos a los más duros de los CDRs, incluso tratan de, pues eso, de pescar en esos ámbitos antisistema, izquierda radical. Y ojo, Rubén, tras la detención, que es importante, la siguiente fase. Pablo Llarena, que será informado, ya está detenido. Decidirá más tarde si hay prisión o no para el detenido, para el arrestado. Y ahí entramos en otro escenario diferente, porque evidentemente es un acicate probablemente para algunos de cara a esas movilizaciones y a otros puede cara a cualquier iniciativa política. En cualquier caso, son horas importantes las que vamos a vivir a partir de mañana, sin duda.
Hemos contado el escenario a esta hora, pero ya veremos, porque a partir de mañana a las 8 de la mañana puede ocurrir cualquier cosa. Podemos esperar cualquier cosa.
Efectivamente, yo creo que hay incertidumbre, porque además quien conoce lo que va a ocurrir, como decíamos ayer, es Puigdemont y ese grupito mínimo. Me lo evaluaban en no más de 4 personas que saben perfectamente en detalle qué es lo que van a hacer. Y ahí está la policía intentando, pues, salir al encuentro, probablemente evitar incluso todo el protocolo este de recibimiento de pasillo, ¿no?, que quiere adornarse hasta llegar a la puerta del Parlamento. Si antes es detenido, esto se evitaría. Pero, en fin, vamos a ver. Recordemos que el consejero de Interior es de Esquerra y que Esquerra, sí, dice que estará en esa recepción, pero está adoptando la postura que está adoptando, porque, en fin, mañana enfrente tiene a Puigdemont.
Mañana saldremos de dudas, porque a esta hora hay aún muchos interrogantes. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Rubén.
Y quiero contarte lo que está pasando en Londres. Esta tarde, grupos de extrema derecha han convocado centenares de protestas frente a centros de migrantes. La policía está en máxima alerta ante posibles incidentes tras una semana de disturbios que arrancó tras el asesinato de 3 niñas en Southport. En las calles de Londres está Eva Millán. Eva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es el escenario ahora mismo? ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues ahora mismo lo que estamos viendo es sobre todo muchísima presencia policial. A priori las convocatorias están para las 9 horas peninsular española, con lo cual no estamos viendo demasiado movimiento, pero sí muchas señales. Por ejemplo, en el lugar en el que me encuentro, uno de los barrios del noreste de Londres, Walthamstow, uno de los 3 en los que están convocadas estas concentraciones en la capital británica, muchos negocios ni siquiera han llegado a abrir en todo el día. Los que sí lo han hecho cierran más temprano a petición o recomendación de la policía. Hablamos desde supermercados, pubs, gimnasios, estaciones de correos. A los padres se les ha pedido que recojan antes a los niños de la guardería. Es decir, el barrio se está ambientando ante lo que pueda pasar esta noche. Y además también hay importantes movilizaciones por parte de los vecinos que quieren expresar su repulsa y se están convocando, como en otras partes del país, contra protestas a las que la policía, sin embargo, urge a no participar, precisamente para facilitar su labor de identificación de los radicales que toman parte en estas movilizaciones que llevamos viendo desde el martes de la semana pasada y también para evitar enfrentamientos.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea?
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hoy recogemos las palabras del Papa Francisco, quien ha pedido esfuerzos para que sean eliminadas las discriminaciones étnicas en Pakistán y en Afganistán, en especial en este último país, en donde la discriminación que se ejerce contra las mujeres, como bien sabéis, está a la orden del día. El Papa este miércoles ha recibido a representantes de la comunidad afgana y de Pakistán para referirse al factor religioso que debe contribuir a diluir la amargura de los conflictos. Así lo ha dicho, la amargura. Dice nuestro Papa que se debe crear un espacio para que todos sean reconocidos con plenos derechos de ciudadanía, en pie de igualdad y sin discriminación. Ha pedido para que los pueblos desgarrados por la guerra se encuentren pronto con la paz tan deseada, tan anhelada. Ha pedido que se unan los esfuerzos y las oraciones por la eliminación de la discriminación étnica. Ha insistido en especial contra las mujeres en países como Afganistán. Y también le ha dedicado palabras a la situación de Oriente Medio. Ha señalado que está muy preocupado y ha reiterado su llamamiento para que el conflicto no se amplíe y para que se cese el fuego en todos los frentes, empezando por Gaza.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Manolo Lama, hoy hemos sumado una nueva medalla de oro.
Bueno, ha sido buena, grande y bonita. Muy tempranito, María y Álvaro han conseguido ganar la medalla de oro en la maratón mixta de marcha, que ha sido realmente espectacular, con final justo debajo de la Torre Eiffel. Luego, pues mira, han venido todos de gracias, porque menos el balonmano, que se mete en la pelea por las medallas, waterpolo se nos cae, baloncesto se nos ha caído, taekwondo estamos ahí esperando a ver si podemos pelear por una medalla de bronce, pero mira, Esta tarde tenemos opción de ganar en sincronizada y opción de ganar medalla en boxeo. Y además, Gil, dile ahora mismo a Rubén, ¿qué ha ocurrido en los 110 metros vallas?
Pues que Quique Llopis nos acaba de dar la alegría de la tarde, más allá evidentemente de Álvaro y de María, porque entrando segundo en su serie de los 110 vallas, el valenciano va a estar en la final de esta disciplina. Le ha ganado Palsman, el jamaicano, evidentemente Holloway juega a otra liga, pero Quique Llopis con esa segunda plaza, Q mayúscula, estará en la final, será como mínimo diploma olímpico y a soñar.
Bueno, que tenemos 2 de oro, 3 de plata, 5 de bronce, 2 guardadas en el cajón, que llevamos 12 y poquito a poquito, aunque hoy ha sido una mañana divina, pero una tarde negra, veremos si la noche lo arregla, ¿eh?
Sí, hombre, la de esta noche, la del boxeo, me da a mí la sensación de que no me vais a cantar el color porque se va a clasificar para la final.
Dios te oiga.
Y lo vamos a escuchar aquí en la COPE.
El bronce lo tiene ganado. Ahora lo que quiere pelear es por meterse en la pelea, en la medalla olímpica por el oro. Se disputa en Roland Garros, imagínate, contra un francés. Pero bueno, hay que pelear. Él es de Marbella y seguro que el tío le va a dar, va a dar todo lo que pueda para poder meterse en la final olímpica.
Sobre las 10:15 te espero, Manolo.
Bueno, yo llegaré antes. Ya
sí,
te lo
tienes
digo
que venir
voy a
primero a las 8:30.
De taekwondo a las 9:05. Y a lo mejor te llamo antes porque la sincronizada puede que también te cante una medalla.
Ya sabes que estamos permanentemente en contacto con vosotros y tú solo tienes que llamar a la puerta y pasas.
Bueno, si llega Puigdemont antes, llámame tú a mí, ¿vale?
Venga, quedamos en eso. Gracias, hola. Manolo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Anda, que cuando vas a un restaurante y aparcas en la puerta, aunque sea estacionamiento regulado y estás todas las horas que quieras sin pagar, a que se disfruta mucho más. Pues con el Mitsubishi Eclipse Cross Pep puedes. El SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable, fiable y probada con etiqueta cero. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Cross Pep sale por solo 27.200 euros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Flexicar hay muchos cars.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano estamos viajando por toda España para conocer las fiestas populares y las tradiciones a lo largo y ancho de nuestro país. Y hoy nos vamos hasta Galicia, concretamente hasta Coruña. Y es que en las celebraciones hay algo en todas que se repite. Es el folclore. Hoy empieza el Festival Internacional de Folclore Ciudad de A Coruña con participantes de multitud de países. La ciudad se llena de tradición para celebrar su cultura con bailes y músicas de toda la vida, aunque no solo habrá gallegos, porque acude gente de todos los lugares del mundo. En esta edición veremos como invitados grupos de Corea del Sur, Argentina o México. Este festival forma parte de las fiestas de María Pita, una de las semanas más especiales en la ciudad gallega. Hoy, después de 37 años celebrándose, comienza una nueva edición y Javier Carro es el director de este espectáculo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo tenéis todo listo ya?
Pues creo que sí, ahora mismo se están haciendo las últimas pruebas de sonido y a partir de las 8 de la tarde arrancaremos con la gala inaugural.
¿Por qué es tan importante este festival de folclore?
A ver, nosotros como asociación, como entidad gallega, uno de nuestros objetivos es la promoción y divulgación del folclore, tanto a nivel gallego, nacional como internacional. Entonces, pues hace 38 años, porque hubo una edición que no se pudo celebrar por culpa de la pandemia, pues le planteamos a nuestro ayuntamiento pues el montar este tipo de espectáculo para dar a conocer a la gente coruñesa, a todos los turistas que en esta época nos visitan, pues el folclore, las tradiciones de países que para mucha gente es imposible conocer. Y de ahí surgió la idea de nuestro festival.
Este año decíamos que hay grupos invitados de otros países. ¿Quién viene?
Pues este año está la Compañía Nacional de Danza Folclórica de México, está el Ballet de Arte Folclórico Argentino de Argentina, Sun Arts Company de Corea del Sur y el grupo anfitrión, la Asociación de Coros y Danzas Seguidos.
¿Cómo hacéis esta selección de grupos del extranjero? ¿Qué buscáis?
Normalmente intentamos tocar diferentes continentes. El problema es que hay continentes que son más difíciles de traer, como es África, por culpa de visados. Entonces, claro, muchas veces tienes que, como en este caso este año, que traemos dos grupos de Sudamérica. Pero bueno, la selección, pues, a través de contactos, a través de gente que va a participar a otros festivales en el extranjero y ve los grupos y nos comunica la calidad de cada grupo. Aparte, el festival pertenece al CIOC, que es una ONG miembro asociado de UNESCO, de la cual nosotros somos socios de pleno derecho en la sección española. Y en el mes de diciembre tenemos una reunión, bueno, nuestro congreso, asamblea, y ahí pues se ponen en común pues todas las opiniones que la gente tiene sobre diferentes grupos. Y a partir de ahí empezamos las contrataciones.
¿Qué tipo de público acude al festival? ¿Hay mucha gente joven que se interesa por este tipo de celebraciones?
Cada vez se está integrando más gente joven. De hecho, nosotros en el CIOF se ha creado lo que es la sección joven para intentar involucrar mucho más a la juventud, porque ya que este tipo de espectáculo, pues en principio iba más dirigido a personas de mediana edad o una edad más avanzada, pero ahora estamos viendo que el folclore también interesa a la gente joven y lo importante es enseñarles a vivirlo desde dentro. No es lo mismo ver el folclore desde fuera que vivirlo desde dentro. Yo, por ejemplo, llevo 45 años bailando y claro, lo veo de otra manera que lo puede ver una persona de la calle.
Pues Javier Carro, director de este Festival de Folclore de Ciudad de Coruña, te dejamos porque oigo que tienes lío por detrás, vais a empezar pronto y no quiero que salga algo mal por tenerte aquí hablando con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Un saludo.
Nos damos echamos un paseo por las redes sociales. Belén Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rubén. Pues no se ha hablado otra cosa que del oro que hemos conseguido en marcha con la pareja formada por María Pérez y Álvaro Martín, que han hecho hoy historia en París. Pero aparte de los Juegos Olímpicos, el tema de hoy es Puigdemont.
No.
No me digas. Roberto, por ejemplo, pues nos decía que lo ve bastante bochornoso, que vendrá mañana para boicotear un acto democrático y que responde, dice, a lo que han votado todos los catalanes. Y algunos también pues se preguntan cómo va a llegar mañana al Parlament o si ya lo veremos directamente dentro del hemiciclo. Algunos, como Pablo, pues nos decían, tirando así un poco de humor, y proponía que habría que ir mirando los maleteros de los coches.
Pues no sabemos cómo va a llegar. Eso no sabemos cómo va a ser. Lo que sí te puedo asegurar es que todo lo que ocurra en Barcelona lo podrás escuchar aquí en la cadena COPE, porque te lo iremos contando al instante. Según vayan sucediendo los acontecimientos, tú lo irás sabiendo. Esperamos tus mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com / la linterna de COPE. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-COPE.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Hola. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, PSC y Esquerra han escenificado hoy la firma del acuerdo de investidura por el que Salvador Illa se convertirá en el próximo presidente de la Generalitat. El pleno está convocado mañana a las 10, pero podría suspenderse si Carles Puigdemont es detenido cuando regrese a Barcelona. Tiene prevista su aparición, su acto de apoyo, su concentración, su manifestación, lo que sea, a las 9 de la mañana, a unos 10 minutitos andando del Parlamento de Cataluña. Vamos a ver cómo se desarrolla todo aquello. Segunda clave, estamos pendientes de la evolución del incendio declarado en la provincia de Toledo y que ha quemado ya 2.500 hectáreas. A lo largo de la tarde, las autoridades han levantado el confinamiento de 3 de las 4 poblaciones afectadas. Carmen Rodenas.
Solo se mantiene el confinamiento preventivo de Aldea Nueva de Barbarroya. El incendio sigue en nivel 2 y en estos momentos trabajan en él 60 medios, 14 aéreos y 43 terrestres. Están siendo más de 300 personas, entre ellos también agentes de la UME. Acotado en un 60% este incendio, ya ha consumido unas 2.500 hectáreas. La principal hipótesis que se baraja sobre el origen del fuego es un accidente de tráfico. Aunque no pinta muy mal la cosa, por delante una noche con temperaturas nocturnas bastante altas, que nada ayudan a este calor sofocante que estamos teniendo estos días en Toledo y su provincia.
Tercera clave, el expresidente argentino Alberto Fernández dice que presentará ante la justicia las pruebas que demuestran su inocencia después de que su expareja le haya denunciado por violencia machista. Un tribunal le ha prohibido salir del país y mantener cualquier tipo de contacto personal o telemático con ella, que actualmente vive en Madrid con el hijo de ambos. Cuarta clave, atención a esa noticia, Encuentran en las costas de la República Dominicana un cayuco con los cadáveres de 14 personas procedentes de Senegal y de Mauritania. Junto a los cuerpos estaban sus pertenencias y sus documentos de identificación. También una docena de paquetes con una sustancia que podría ser cocaína o heroína. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario en los 3 primeros meses del año. El absentismo laboral sigue siendo un problema a resolver y volvió a crecer en el primer trimestre de este 2024. Eso ha provocado una media del 6,7% de las horas pactadas perdidas. Son 4 décimas más que en el mismo periodo del año pasado. El absentismo por incapacidad temporal ocupa la mayoría de los casos. Las comunidades autónomas con más ausencias en el trabajo son País Vasco, Canarias y Asturias. Allí la principal razón son las bajas médicas. Estas se han multiplicado por 2 en la última década.
Gracias, Iván. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a explicar qué es esto de la jubilación activa que ha aprobado el gobierno, ¿no?
Eso es. Vamos a ver qué tal.
Va a permitir compaginar la pensión con un trabajo y traes ejemplos.
Sí, traigo ejemplos de hay gente que ya lo hace. Lo que pasa que ahora va a ser, pues vas a poder cobrar una parte de la pensión y poder trabajar durante 5 años.
Pues vamos a escucharlo.
Vale.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El tiburón blanco quizás sea la especie de este escualo más conocida en el planeta. Y gracias en buena parte a la famosa película de Steven Spielberg, que estaba protagonizada por un enorme tiburón de este tipo.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
Una escena que asustó a toda una generación y a las que vinieron detrás. Aunque por culpa de películas como esta y otras muchas que vinieron después, el tiburón blanco es mucho más temible en nuestra imaginación que en la realidad. Normalmente se les asocia a Australia y Sudáfrica, pero los tiburones blancos suelen encontrarse en aguas costeras templadas y tropicales de todo el planeta. Precisamente en los últimos tiempos se les está viendo con cierta frecuencia por las costas gallegas, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen. Y eso es lo que está intentando averiguar un equipo de investigación de la Fundación Oceanographic de Valencia. se ha embarcado estos días para analizar si la población de tiburones blancos en Galicia proviene del Mediterráneo. A bordo del buque de investigación estadounidense OceanArch están rastreando las aguas de todo el norte de España para dar con estos escualos. Además del estudio de los ejemplares que encuentren, están investigando, y de hecho esta investigación va a servir para diseñar también estrategias para la recuperación de esta especie, porque hay que recordar que el tiburón blanco está catalogado en peligro crítico de extinción en Europa y el Mediterráneo. Pablo García Salinas es investigador en la Fundación Oceanographic de Valencia. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Te cojo a bordo?
Te coges a bordo. Ahora mismo estamos embarcados, hemos dejado Santander hace un par de horas y aquí estamos, en medio del agua.
¿Qué es lo que estáis buscando con este estudio? ¿Qué es lo que pretendéis?
Pues lo que estamos intentando saber exactamente, como bien comentabas, es saber si los tiburones que tenemos aquí en el Atlántico Norte tienen como zona de guardería las aguas del Mediterráneo. Es una línea de trabajo con la que varios investigadores están trabajando desde hace tiempo y bueno, pues vamos a ver si podemos acabar de confirmarlo o no.
¿Por qué pensáis que estos tiburones blancos pueden provenir del Mediterráneo? ¿Por qué hacen tantos kilómetros para llegar allí a Galicia o al Cantábrico?
Pues pensamos que los tiburones están en estas aguas, que son más frías y ricas, siguiendo sus presas. Y en esta parte del mundo, donde no hay grandes colonias de focas o de leones marinos en las costas, pues posiblemente están siguiendo a los atunes, como hacen otros grandes depredadores, ¿no? Según esta idea, los tiburones blancos adultos, las hembras principalmente, entrarían en el Mediterráneo y parirían a las crías en las aguas que rodean pues Sicilia, Córcega o cerca de Túnez, donde tendrían una zona de guardería. Y cuando estos animales se hubieran hecho adultos, abandonarían el Mediterráneo, pasarían por el estrecho y subirían siguiendo la migración de los atunes.
La idea es localizar algunos de estos tiburones, ¿no? Y luego, ¿qué hacéis?
Pues la idea es coger, exactamente, localizar uno de estos tiburones, pescarlo, tomar toda la información que podamos sobre datos de su biología y posteriormente marcarlos. Marcarlos con una serie de marcas que envían su señal vía satélite y que nos permiten saber a tiempo real dónde se está moviendo el animal y que luego aparte nos van a dar información sobre a qué profundidades baja, qué velocidad tiene, qué ángulos emplea, para saber exactamente cómo está empleando el entorno en el que vive. Y además una información muy importante que es la genética. Sabiendo la genética de estos animales que encontremos en el Atlántico Norte y comparándola con la genética de los animales del Mediterráneo, podremos saber cuál es el grado de parentesco que tienen.
Con esto que has dicho, te hago dos preguntas. Dices que sacáis al tiburón, ¿eso hay que hacerlo fuera del agua? ¿Cómo lo hacéis?
Se puede hacer de dos maneras. Una es operando dentro del agua. El problema es que eso es una operativa bastante complicada, sobre todo con animales de gran tamaño. Entonces, la ventaja que tenemos trabajando con este barco, es que tiene una plataforma elevadora. Una plataforma que se mete dentro del agua, que permite poner al animal encima y sacarlo del agua durante menos de 15 minutos. Esos 15 minutos son el tiempo de seguridad que tenemos para trabajar garantizando que el animal esté en las mejores condiciones posible. Por supuesto, al animal se le da continuamente agua por las branquias para que pueda seguir respirando. Pero bueno, en esas condiciones los investigadores pueden trabajar encima.
Y la segunda cuestión que tengo es, ¿cómo te acercas a trabajar a un tiburón blanco? Porque claro, tiene su peligro, tiene su cosa, ¿no?
Pues lo primero es que el animal se acerque a ti, porque el mar es muy grande y encontrar a los animales es muy difícil. Entonces lo que se hace es pescarlos con cebo que sea atrayente para los animales. Y después, una vez está inmovilizado, una vez está sobre esta plataforma, realmente los animales entran en un estado de inmovilidad, y lo llamamos inmovilidad tónica, en el cual cuando tú pones a un tiburón panza arriba, por así decir, se queda como dormido. Entran en una especie de trance en el cual podemos trabajar con ellos con total garantías de seguridad. Seguridad sobre todo para los animales, que podrían darse golpes, dándose coletazos y tal, y no tanto para los investigadores.
El tiburón blanco tiene muy mala prensa. ¿Realmente es tan temible?
Pues antes has dicho muy bien, la película Tiburón supuso una fuente de temor para mucha gente, pero supuso una fuente de interés y despertó muchas vocaciones de muchos científicos y mucha gente que está trabajando hoy por hoy en la conservación de los tiburones, porque es una especie que está especialmente amenazada. Muchas de las grandes poblaciones de tiburones del mundo están amenazadas, especialmente las de gran tamaño, las migradoras de gran tamaño o aquellas que viven cerca de la costa, pero los tiburones blancos, pues sí, son una de ellas.
Choca mucho hablar de tiburones blancos en España, porque normalmente solo siempre lo asociamos al Caribe. Hablas de grandes poblaciones de tiburones, ¿dónde nos los podríamos encontrar? ¿En qué zonas se mueven?
Pues, como bien dices, hay varias poblaciones de tiburones blancos establecidas por el mundo. Tenemos en Australia, tenemos en Sudáfrica, tenemos también en algunas regiones de Sudamérica, en la costa este de Estados Unidos y en la costa oeste. En el Mediterráneo sabemos que hay una población. Lo que no sabemos exactamente es los números que tiene. Uh-huh. Creemos que es muy, muy, muy probable que la población esté en vías de extinción. Por una razón muy sencilla, que es que cada vez nos cuesta más encontrarlos. Aquí mismo estamos, llevamos pocos días de expedición. La expedición va a ser España, Francia e Irlanda. Son 2 meses de expedición. Aquí apenas llevamos 10 días, pero todavía no hemos sido capaces de encontrarlos. Uh-huh. Y estamos poniendo toda la tecnología que tenemos al servicio de la búsqueda. El hecho de que nos cueste cada vez más encontrar a estos animales posiblemente está hablando de que sus números están desapareciendo a un ritmo más rápido del que pensábamos.
Y el hecho del calentamiento del agua del mar también está condicionando los movimientos de los tiburones. ¿Van buscando nuevas vías, nuevas rutas?
Sí, de algunas especies parece ser que sí. Hay que decir que el calentamiento del agua, fruto del cambio climático, no es uno de los grandes problemas que tienen los tiburones. El principal problema sería la sobrepesca, pero es cierto que en los últimos años cada vez hay más estudios que hablan del impacto que tiene el cambio global sobre los tiburones, ya no tanto afectándoles a ellos, a su fisiología, porque, por ejemplo, el tiburón blanco puede vivir en rangos de temperaturas bastante, bastante cambiantes, sino porque afecta a sus presas. Afecta a la distribución de las presas, a los ciclos de reproducción de las presas y entonces a la presencia o no de ellas y a la abundancia de ellas, y eso es lo que sí puede estar afectando y cambiando las rutas migratorias y las áreas de movimiento de muchas especies.
Pablo García Salinas, investigador de la Fundación Oceanographic de Valencia, ahora mismo en alta mar, en algún punto alejándose de Santander, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poquito en qué consiste este proyecto, que aunque se centra en los tiburones blancos, no es tan temible como lo pintan, ¿verdad?
En absoluto. Es un animal que tenemos que entender bien, que comprender bien, y además es uno de esos animales que como sociedad no podemos permitir que desaparezca.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, muchas gracias.
Vamos a seguir hablando de ciencia sin movernos del mar. Vamos a ir a las aguas del Atlántico. Un fondo oceánico que esconde mucho más de los que pensamos. Y es que las Islas Canarias tienen 3 nuevos volcanes, pero eso sí, no se pueden ver a simple vista. Un equipo de investigación coordinado por el Instituto Geológico y Minero de España ha descubierto un monte submarino formado por estos volcanes. Está situado al este de Lanzarote y lo han bautizado como Monte Los Atlantes, en referencia a la mítica isla de la Atlántida, que da también nombre al proyecto que ha llevado a cabo el buque oceanográfico del CSIC. Luis Somoza es geólogo del CSIC y está al frente de este proyecto Atlantis. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo acabo de desembarcar, llevamos 45 días de expedición en Canarias y acabamos de desembarcar ahora en Galicia. Buenas tardes.
¿Estás en tierra firme?
Estoy en tierra firme, sí.
Cuéntame, ¿qué es lo que habéis encontrado?
Bueno, nosotros en la expedición era sobre todo para buscar señales de actividad hidrotermal y magmática en volcanes submarinos en Canarias. Recordar que los dos últimos, uno fue en tierra, fue el de Cumbre Vieja, y otro fue en el mar, que fue el de Hierro. Y nuestro objetivo principal era buscar señales de actividad tanto hidrotermal como magmática, o sea, realmente si están activos o no. pero a zonas profundas. Estamos utilizando una tecnología que podemos llegar hasta 3.500, 4.000 metros. O sea, que nosotros podíamos ir al, comentaba, podíamos ir a ver el Titanic con esta tecnología que llevamos.
¿Y habéis encontrado señales de que están activos o no?
Bueno, hemos encontrado el último, el Hierro, está todavía activo, tiene, bueno, activo, no magmático, sino con saliendo agua caliente, y hemos encontrado señales, hemos ido a ver los últimos volcanes, que son el del Hierro y el del Tajogaite, que está en La Palma, digamos, los pies, la zona profunda suya, y hemos encontrado sobre todo uno que es el que más nos preocupa, es el volcán de en medio, que es la primera vez que se baja a este volcán, que está a 1.600 metros la cumbre, y está entre Tenerife y Gran Canaria. Es la primera vez que se baja, pues una zona complicada, y hemos visto la cima, hemos visto los flancos, hemos visto realmente está latente, no está activo, pero está ahí, o sea que realmente es importante controlarlos
y tenerle monitorizado, ¿no? Por eso es el que más nos preocupa.
Claro, exactamente, era más preocupado porque tiene muchos terremotos y hemos estado viendo, pues tiene actividad reciente, pueden ser cientos de años. Nosotros cuando llamamos reciente es que son cientos de años, no miles de años, pero cientos de años. O sea que ha sido, fijaros que última falla, que es una erupción muy grande en Lanzarote, fue 1800. Realmente el Teide fue también 1900. O sea, realmente son erupciones recientes. Para nosotros recientes, 100 años, pues es reciente, pero que están latentes ahí.
Perdona la ignorancia, pero te voy a hacer una pregunta que estos volcanes, ¿estaban fuera de la superficie y se hundieron o están todavía sumergidos y finalmente saldrán a la superficie?
Nosotros, mira, hace 5 años descubrimos las abuelas que están en el sur. Le llamamos abuelas porque son los ancestros de las Canarias. Lo que hacen son volcanes submarinos, salen fuera del agua, como pasa al Teide, como le pasa a toda a Timanfaya, pero precisamente cuando se enfrían lo que hace es que se van hundiendo. Una vez que se van hundiendo, se van formando playas, como pasa ahora, tiene más palomas, y estas playas se van hundiendo progresivamente. Hemos visto que los montes submarinos están desde 60 metros hundidos debajo del agua hasta 800, o sea, se van hundiendo. Eso es, de ahí viene lo de la Atlántida, realmente. Todos los montes submarinos que hay alrededor de Canarias son islas volcánicas que se han hundido. Esto le pasará dentro de 20 años, millones de años, a las Canarias. Se hundirán, el Teide se hundirá debajo del agua y, por ejemplo, se quedará a 60 metros o 200 metros. Esa es la tendencia general que tienen las islas volcánicas como las Canarias. O sea, realmente es una Atlántida real. O sea, realmente es una Atlántida porque se han hundido. Hemos observado hasta dunas como más palomas debajo del agua. O sea, realmente, o sea que es sorprendente. Imagínate, más palomas, meterlo debajo del agua a 60 metros, pues las observas, porque realmente es el proceso. No hay que alarmar a la población porque será dentro de 50 millones de años, ¿eh? O sea, pero es un proceso natural y geológico.
En esta investigación creo que también habéis comprobado que las coladas submarinas que provocó el volcán de La Palma han hecho que, al contrario de lo que se pueda pensar, haya surgido todo tipo de vida bajo el mar, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado?
Claro, eso es lo que comentaba el antestante. He visto que había tiburones. Nosotros hemos encontrado tiburones a 600 metros de profundidad alrededor de las Islas Canarias. Los hemos visto en su hábitat, no tiburón blanco, pero había tiburones. Hay todo. Lo que hacen los volcanes es fertilizar absolutamente el océano. Lo que hacen todos los volcanes, el del Hierro, todo es una vida tremenda lo que hay ahora, porque realmente en el Hierro, por ejemplo, todo lo que sale de los volcanes es fluido muy rico en hierro, en nitrógeno, y lo que hace es fertilizar. Entonces, toda la vida, peces, tiburones, hemos visto toda una clase de ecosistemas, corales, están alrededor de esta zona. O sea, que realmente lo que hacen los volcanes no es destruir, sino fertilizan las zonas oceánicas.
Pero muy rápido, ¿no? Porque si estamos hablando del volcán de La Palma, estamos hablando de hace 3 años, y si ya hay especies por allí merodeando, va todo muy deprisa, ¿no?
Va todo rapidísimo. Bueno, la isla de La Palma, las coladas ya están colonizadas por corales. O sea, ya hay jardines de corales encima de la lava. O sea, que realmente va súper rápido, o sea, en 3 años coloniza. El del Hierro, por ejemplo, que fue en el 2012, realmente en 10 años ha colonizado, todo lo ha colonizado lleno de corales. Hay jardines de corales porque es una colonización progresiva pero muy rápida. Y entonces, con los corales vienen los peces, vienen tiburones, tortugas, viene toda la colonización completa. Eso es también lo que hemos visto, porque realmente hay una biodiversidad tremenda asociado con los volcanes submarinos.
Y la última, estos volcanes recién descubiertos, me dices que si suponen un peligro para la población es dentro de 50.000 millones de años, ¿me ha dicho?
Bueno, no, a ver, nosotros el objetivo principal era ver aquellos, cómo está la actividad de los volcanes recientes. O sea, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido volcanes hace 2 años. El de Cumbre Vieja fue un volcán, desgraciadamente, que amenazaba a la población. El del Hierro también. O sea, tenemos volcanes activos y latentes en Canarias. Estos son los que hablamos, son más antiguos, que son lo que hemos llamado las maderas abuelas. Pero hay volcanes como que están incluso cerca de Lanzarote, que podían estar latentes. Es importante que los monitoricemos nosotros, porque mañana hay una navegación submarina y podemos saber dónde están y cómo controlarlos, ¿eh? Entonces es importante. Hay algunos, tenemos madres, abuelas, pero también hay hijos. Los hijos son los que más nos preocupan, porque los hijos son los que están latentes. El Hierro, La Palma, el del volcán de en medio, los volcanes de Lanzarote, pero submarinos todos, en principio. Pero es importante monitorizarlos, los tenemos monitorizados y estamos viendo, tenemos imágenes de ellos.
Luis, escuchándote, da la sensación de que como geólogo, las Islas Canarias son como un parque temático para el estudio científico.
Pues tú lo has dicho, son un parque matemático, pero no solo de geología, sino hemos dicho de biodiversidad, es increíble, porque mezcla la diversidad de los montes submarinos que se hunden con la diversidad de los fluidos que salen de los volcanes, con lo cual tenemos toda clase de ecosistemas. Realmente es un parque temático de la geología, absolutamente, y de la biología también, es increíble. Y la ventaja que hemos tenido ahora es que hemos bajado con sistemas de alta tecnología, quiere decir, a profundidades de hasta 3.000 metros hemos bajado, con lo cual nos permite captar con imágenes de muy alta resolución, pues todos los procesos que faltan, ya te digo, desde tiburones a morenas a toda clase de ecosistemas.
45 días embarcados, acabas de pisar tierra, ahora todo ese material lo tenéis que analizar, lo tenéis que ver y tenéis que comprobar qué es lo que hay, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que nos lleva ahora más la atención y vamos a darle prioridad, obviamente, es vamos a analizar lo que dices tú, cuando las últimas señales que han tenido, por ejemplo, el volcán de en medio, de cuándo han sido, podemos datarlos y podemos saber si ha sido 100 años, 200, 300, podemos saber cuándo ha sido la última erupción para estar preparados. O sea, realmente tiene una actividad inminente, pero no sabemos todavía, tenemos que analizar los datos ahora.
Pues Luis Somoza, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España y coordinador del proyecto Atlantis del CSIC. Muchísimas gracias por atendernos y por enseñarnos un montón, no solo de volcanes, sino de todas las cosas de las que hemos hablado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Belén Collado, ¿qué tal? ¿De qué se está hablando?
Pues sobre todo de dos cosas. De la medalla de oro que nos ha dado una alegría esta mañana en París con la marcha y de Carles Puigdemont. De lo primero, pues nos decían que a veces lo mejor no es ganar, sino con quién ganas. Hoy hemos visto lo mejor del compañerismo en el deporte, nos comenta Marina.
Claro, es que Álvaro y María han sido campeones de Europa juntos. Han sido campeones del mundo juntos y han sido ahora campeones olímpicos juntos.
Todo.
O sea, tienen una relación prácticamente como de compañeros de equipo.
De hermanos, yo creo.
Claro,
casi.
A pesar de que el atletismo es un deporte individual, pero ahí a ellos se les ve, están encantados el uno con el otro.
Sí,
¿eh?
La verdad es que la imagen que
transmiten es increíble.
De muy buen rollo, eso es. Y de la otra parte del tema Puigdemont, pues nos dicen en redes que solo quiere su cuota de protagonismo, sabe que le van a detener sí o sí, mañana pues ya veremos. Y Laura nos decía que como catalana le da mucha pena que mañana podríamos tener como un presidente para que se ponga a gobernar y que solo estamos estirando el chicle, y nos decía que espera que sea detenido, que sea juzgado y que cumpla por los delitos que tenga pendientes.
Ah. Pues a las 9 de la noche vamos a tratar de explicarte lo que puede pasar mañana y vamos a escuchar también el análisis de Ángel Espósito, que sí, que no descansa, que se pasa por aquí también esta noche. Mientras tanto, estamos esperando tus mensajes. Tenemos muchos canales para que nos cuentes lo que se te pase por la cabeza, Belén.
Pues sí, nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna también, en el 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Esto que suena no lo podemos mejorar. Así que vamos a escucharlo y disfrutarlo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las 8, 7 en Canarias.
Hola, soy Alberta Llorente y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí